Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro ratito de oración después de haber celebrado ayer la Pascua. Vamos a tener este rato de oración personal para poder asimilar toda la alegría de ayer, para que no sea algo superficial. Qué suerte tenemos de haber aprendido a rezar, porque la oración hace que pues emociones como la de ayer podamos enterrarlas profundamente y podamos anclarlas, ¿no?, en nuestra conciencia, en nuestra memoria, en nuestra inteligencia, en nuestro corazón. Cuando hago experiencias con los jóvenes, ¿no?, como los retiros Efetá o otro tipo de retiros, ¿no?, siempre echo de menos ese momento que tenemos nosotros y que por suerte hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Ese momento de silencio, ese momento de rezar, donde parece que enterramos profundamente lo que hemos vivido, ¿no? Por eso lo primero que os animo es a que reavivemos la ceremonia de ayer, ¿no? Como ayer nos explicaba el padre Pedro muy hermosamente, todos los símbolos de la liturgia, ¿no?, son muy poderosos. Y la performance, ¿no?, que hace la Iglesia no es puro teatro estético, ¿no?, sino que quiere representar lo que en el fondo queremos vivir. La imagen, por ejemplo, de la luz, que ayer nos explicaba con el cirio pascual, es muy, muy fuerte. En un mundo de tinieblas, de auténticas tinieblas, Cristo resucitado es una luz. Yo imagino cuántas personas hoy domingo, cuántos jóvenes, después de un día de fiesta sin más, como un fin de semana más, se han levantado hoy, y si están nevando quizá todavía peor, y están tristes, tristes, porque no sienten la alegría de Cristo resucitado. Qué suerte tenemos nosotros, aunque solamente sea por eso, porque este domingo es especial para nosotros, porque ayer lo vivimos, aunque hayamos dormido poco, pero tenemos la conciencia de que es el día, ¿no?, del año, la fiesta de las fiestas para nosotros los cristianos. Por tanto, revivir la noche de ayer, ¿no? La luz, el pregón pascual, el agua que nos limpia, que hace memoria de tantas confesiones que hemos recibido, tantas veces que el Padre ha puesto las manos sobre nuestra cabeza y nos ha concedido el perdón, y nos hemos ido con el corazón lleno de alegría. El día de nuestro bautismo, pues seguramente no nos acordemos la mayor parte de nosotros, excepto los que fuisteis bautizados ya adultos, ¿no? Pero ese día que precisamente por haber sido pequeños tenemos la suerte de que desde el principio estuvimos protegidos, ¿no?, por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que ayer recorrimos desde el Génesis hasta la nueva creación que Cristo hace en la resurrección, en la novena lectura. De primera a novena lectura realiza la Iglesia un arco en el que quiere recorrer toda la historia de la salvación. Recordaba yo esta mañana esa frase en la que Jesús dice: si en Tiro y en Sidón, ¿no?, se hubiesen hecho todos los milagros que se han hecho en ti, ¿no?, si en Nínive, ¿no?, dice él, si hubiesen hecho todos los milagros, ¿no?, tendríais que ya estar convertidos, porque aquí hay uno que es más y sin embargo no os convertís. Nosotros tenemos algo que no tenían los contemporáneos de Jesús, y es que sabemos el final de la historia. A diferencia de los apóstoles, que es verdad que ellos fueron aleccionados por el mismo Señor, es cierto, pero nosotros no solamente somos aleccionados por el mismo Señor, sino que conocemos el final de la historia. Es verdad que no hemos todavía resucitado, pero conocemos el final de la historia. De hecho, algunos me lo decís ayer, ¿no?, que la vigilia pascual es un momento de inmensa nostalgia, ¿no?, donde uno se coloca ya al final de la vida, donde los difuntos, ¿no?, qué impresionante ayer, por lo menos para mí, cuando llega el momento de difuntos, ¿no?, y piensas en todos los que ya están en la casa del Padre, que ya están con el Señor, ¿no? Pues nosotros conocemos el final de la historia. No la hemos vivido, algunos de los que hemos querido ya están allí, pero conocemos el final de la historia. Por tanto, eso debería de iluminar toda nuestra vida, y eso es lo segundo a lo que os invito, ¿no?, a que iluminemos las cruces de nuestra vida desde la luz de la resurrección. Es decir, Situémonos en Viernes Santo, cojamos todas las cruces que tenemos, todas las cosas que nos preocupan, todas las situaciones de enfermedad, de sufrimiento, de muerte, de angustia, como rezábamos el día de Viernes Santo. Pasemos por el Sábado Santo, que también nuestra vida tiene mucho de Sábado Santo, de cierto vacío, de cierta soledad, de cierto ¿qué hago aquí? Sábado Santo es un día en el que uno está descolocado, porque ni es viernes que sufres, ni es domingo que gozas, estás con la apariencia de que Dios está en silencio, tantas veces en nuestra vida en las cuales parece que Dios está en silencio, y esas cruces y esos vacíos de viernes y de Sábado Santo, llevémoslo al domingo de resurrección. Hagamos el esfuerzo, el ejercicio en la oración, ejercicios espirituales, de llevar, transportar nuestras cruces y nuestros vacíos al domingo de resurrección. Porque conocemos el final de la historia. Y hay cruces que incluso ahora no entendemos, pero intuimos ya, por la luz de la resurrección, que pueden tener valor salvífico. Hay vacíos de Sábado Santo, hay días anodinos, hay situaciones de silencio de Dios, que podemos ya intuir, ¿no?, la luz de la resurrección en ellas. O sea, podemos hacer el ejercicio, y debemos de hacerlo en la oración, de coger cruces y vacíos y llevarlos al domingo de la resurrección. Y luego acabar en el Jueves Santo, que es el día en el que el Señor adelanta la entrega, como hemos vivido, en el que se inmola adelantadamente. Por eso nosotros, los cristianos, nos ofrecemos. No porque seamos sádicos o nos guste el sufrimiento o estemos obligados porque somos cristianos, ¿no? Sabemos el final de la historia, y como sabemos el final de la historia, cuando llegamos a la oración, llegamos en Viernes Santo, llegamos en Sábado Santo, pero durante el tiempo que estamos, estamos iluminando nuestras cruces y nuestros vacíos. Y podemos salir haciendo un ofrecimiento, diciéndole: Señor, yo me vuelvo a ofrecer, porque sé que esto va a acabar bien. No sé cómo lo vas a hacer, no tengo ni idea de cómo te las vas a ingeniar, pero me vuelvo a ofrecer. Yo creo, y con alguno de vosotros lo hablaba ayer, ¿no?, que muchas veces llegamos a la oración, yo por lo menos, y llegas, y menos mal que es por la mañana, que llegas pues un poco apesadumbrado, con una conciencia de no puedo, de esto me supera, de pesa demasiado. Y uno está en la oración, a veces es verdad que está mirando el reloj media hora, pero yo hay días que tengo la suerte de no tener misa a primera hora, me quedo en casa y puedo estar a veces 2 horas hasta que siento que me da alas la oración, y no es el Red Bull, sino que es la oración que te va poco a poco, hasta que ya dices: venga, ya me puedo levantar del banco. Porque es que cuando llegué aquí no podía respirar, me pesaba todo. Y cuando sales, eres capaz de ofrecer. Y a veces hemos hecho una gran oración, simplemente es estar en la presencia del Señor, es estar suplicando de rodillas, o a veces incluso durmiéndote, ¿no?, con una sensación de no puedo más, pero puesto delante de Dios, pidiéndole la gracia, ¿no?, de que Él ilumine todas esas situaciones que nos parecen insoportables. Por tanto, segundo ejercicio, iluminar, ¿no?, nuestras cruces desde el domingo de resurrección, desde el día de hoy, para poder volver a entregarnos, a ofrecernos como Jesús en Jueves Santo. Y tercer ejercicio, pues meter a la Virgen, ¿cómo no? Meter a la Virgen María. Yo después de estos días tengo una nueva imagen de Jesús, bueno, del Padre de los Cielos y de la Virgen. Me lo habéis transmitido los padres jóvenes. Yo ya no me puedo imaginar a Jesús, bueno, al Padre de los Cielos y a la Virgen María, sin tener un pinganillo en la oreja. Me imagino todo con un pinganillo en la oreja y mirándome continuamente qué es lo que estoy haciendo. Un poco exagerado, Es que los niños no se pueden tirar ni un pedo a gusto. Están ahí, los pobres no tienen intimidad. Eso yo creo que vulnera alguna de las leyes, de verdad. De verdad que yo no me creía así, más o menos estoy bien, más o menos, Por favor, qué seguimiento del hijo. Impresionante, el pobre bebé, de verdad, no puede ni eructar a gusto. Bueno, pues sí, pero es una buena imagen, porque hay veces que nos sentimos solos. Hay veces que en Viernes Santo, ¿no?, o en Sábado Santo, no sé qué es peor, Sí, que caiga todo sobre ti, ¿no? Un Viernes Santo en el que parece que Dios te va cargando de cruces, o un Sábado Santo en el cual dices, es que se ha olvidado. Se ha olvidado. El otro día fui yo al médico, que me estoy haciendo unas gafas nuevas, y me fui al óptico, y pasaba la gente, pasaba la gente, pasaba la gente, y llegó un momento que le dije a la enfermera, ¿qué quiere que se ha olvidado de mí? ¿Qué quiere? Pues a veces con Dios me parece que es lo mismo, y digo, yo creo que se ha olvidado de mí, se ha olvidado de que estoy aquí, que soy cura, que señor, que me he casado y he sido generoso en el matrimonio, No, Dios tiene el pinganillo puesto. Tiene, y mejor que el vuestro, tiene mejor wifi. Sí, sí, o sea, Dios está pendiente de nosotros. Es una imagen que puede ayudar, ¿no? Nunca dejamos de ser amados por Dios. Y si vosotros protegéis tanto a vuestros hijos, incluso los sobreprotegéis, ¿cuánto no nos ama el Señor? ¿Y cuánto no está pendiente de nosotros? Y por tanto, la Virgen María, ¿no? En este día radiante, en el que la primera a la que se aparece Jesús es la Virgen, aunque no aparece en la Biblia, como sabemos, pero muchos santos, como San Ignacio, lo han dicho, que no podía ir a otro sitio. O sea, Jesús primero va a lo que le gusta, que es pues estar con la Virgen. Luego ya se va a trabajar, ¿vale? Primero hace lo que le apetece y luego ya se va a trabajar, que es voy a buscar a los percebes estos, que están por ahí cada uno en un sitio. Pero lo primero que hace es ir pues con lo que le pide el corazón. La Virgen María estaría ya en vela, esperando, Juan estaría dormido, roto, y Jesús se encuentra con la Virgen. Podemos hacer este rato de oración contemplando, ¿no? Esa imagen que por otra parte nosotros podemos inventarnos, porque no aparece en el Evangelio y por tanto podemos dar rienda suelta a nuestro corazón. ¿Cómo sería ese encuentro? La Virgen que nunca dudó, ella conocía el final de la historia, porque se lo había dicho Jesús y creía en él. No dejó por eso de sufrir, al revés, sufrió la que más. Pero esperaba, ¿no? Y ese encuentro lo estaría paladeando durante toda la noche, hasta que se dio por fin al alba, cuando Jesús, ¿no?, aparece con las llagas, y va al encuentro de su madre y se funden en un abrazo. Jesús a María Magdalena no le dejó que le tocase, porque ya empezaba a educarla. Y le iba a decir, María, hija, no, a partir de ahora, modo wifi, no hay que tocarme. Tienes que aprender a que sea modo sacramental. Por eso se pasó todo el tiempo de la Pascua Jesús aleccionando. Pero yo creo que la Virgen sí que le permitió, ¿no?, que la Virgen le tocase. Porque la Virgen no dudaba. Y la Virgen tendría, ¿no?, esa carne gloriosa que Cristo ya tenía, la tendría poco tiempo después. Bueno, poco tiempo no, estuvo un buen rato aguantando la Iglesia naciente. Otra cruz que le puso el Señor después de que él resucitase. La Virgen es impresionante, ¿eh? Jesús se va en la ascensión y deja a la Virgen, ¿eh? ¿Qué papelón tiene la Virgen? Luego dicen que la mujer no tiene papel en la Iglesia. Claro, interpretado desde el punto de vista de los que entienden el poder, ¿no?, el gobierno como puro poder, ¿no?, pues efectivamente. Pero Jesús deja a su madre hasta que la Iglesia naciente está estructurada. Y solo entonces, ¿no?, es cuando es asunta a los cielos. Bueno, pues tercer momento, ¿no?, ese momento de alegría y de gozo, cuando Jesús resucitado se encuentra con su madre. Jesús trae el oficio de consolar, dice San Ignacio en los ejercicios. La Virgen María estaría inmensamente dolorosa el Viernes Santo, inmensamente sola el Sábado Santo, qué sentimiento de soledad lo de la Virgen, pero inmensamente gozosa el día de la resurrección. Y tocaría a su hijo, ¿no?, pues con esa expresión que dice San Agustín, ¿no? Por una parte era su hijo y le abrazaba y le tocaba, por otra parte era su Señor, era su Dios y se postraba delante de él. ¿Qué relación la de la Virgen y la de Jesús nos puede ayudar? Bueno, pues ella es nuestra madre. Y ella que en los momentos de Viernes Santo y de Sábado Santo, pues está ahí con nosotros, la dolorosa, la que hemos estado junto a ella estos días, pues el día de la resurrección pongamos a su lado y digámosle, madre, concédeme la gracia de la resurrección. De fe firme, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente, que decía el padre Morales. Qué difícil, ¿eh?, es tener la gracia de la resurrección. Es más o menos fácil hacer la cuaresma. Mira, si te lo proponen más o menos, No comes algunos días y además adelgazas, fíjate, eso que te llevas. Pero el alegrarte con Cristo resucitado, cada vez yo veo más claro que es una gracia de Dios, no es un esfuerzo de la voluntad. Y como una gracia hay que arrancarla del cielo, hay que pedírsela a la Virgen. Madre, concédeme este ser faro en medio de la oscuridad, como decía, ¿no? El cirio pascual, que es el faro, ¿no? Esa columna, como a los israelitas, que les guiaba por medio del desierto mientras le perseguía el mal encarnado en el pueblo de Egipto. Nosotros, los que vamos por delante, en los hogares de Santa María, digo nosotros, pero estoy pensando en vosotros, ¿eh? O sea, los que lleváis más años aquí, tenéis que ser eso. Tenéis que ser auténticos faros, de esos que no se mueven por mucho que les golpeen las olas, que irradian luz, que sitúan a los que van navegando todavía por la vida, muchas veces embestidos por las olas. Tenemos que conseguir esa gracia de tener esa serenidad, esa profundidad, esa firmeza, esa luz que proyectamos. Tenemos que enseñar a los demás a ver su vida desde la resurrección, sin aspaviento, sin ponernos nerviosos, sin ser milenaristas, ¿no? Hay muchos en la Iglesia que cuando se quieren preocupar por las cosas de Dios se vuelven demasiado nerviosos, excepto en su santidad, curiosamente. Se ponen muy nerviosos en todo, con el Papa, o con los obispos, o con quien sea, menos en su santidad. No, personas que sepamos tener el temple de la resurrección, que sepamos consolar, pero no una palmadita en el hombro, ¿no? Ni una actitud optimista, ¿no? Porque soy más o menos graciosete, sino porque tengo experiencia de haber vivido esto ya. Muchas vigilias pascuales, muchos triduos pascuales, muchos viernes santos y sábados santos que se han convertido ya en domingo de resurrección y por tanto podemos hablar con experiencia. Y es lo que necesitan los más jóvenes que van por detrás. Y que por eso lo bonito de hogares es que hay matrimonios que vais por delante, que debéis, como os dije el otro día, ser guías de los que van por detrás. Y ojalá, como los curas, que no tengáis tiempo para dar abasto, para atender a todos los que van por detrás. ¿Cuántos hay que se pueden y se deben beneficiar de vuestra guía espiritual, de vuestra experiencia, de la luz de la Pascua? ¿Cuántos matrimonios que, por desgracia, no tienen luz y, por tanto, a la mínima dificultad, se deshacen? Porque no tienen experiencia de algunos que les digan, tranquilo, tranquilo, estás en viernes, estás en sábado santo, vendrá el domingo de resurrección. Bueno, pues repasar la vigilia de ayer, todos los signos que quedan en nuestra memoria, el ser capaces de pasar por el viernes, el sábado santo, el domingo de resurrección para acabar en el jueves santo, donde nos volvemos a ofrecer, de nuevo me ofrezco a ti, y hacer el ofrecimiento del día, que no lo hemos hecho juntos, por cierto, y finalizar, o desde el principio comenzar, de mano de la Virgen. Madre, dame la gracia profunda de la resurrección, el gozo de la Pascua, la alegría profunda que nada ni nadie me puede arrebatar. Que ella nos contagie esa alegría y salgamos de aquí con nostalgia de cielo y que transmitamos esa nostalgia del cielo. A veces es verdad que esa nostalgia es la propia de un corazón herido y un corazón roto. Creo que los que vivimos en la Iglesia sufrimos más, ciertamente, quizá que los que están fuera, pero también gozamos más. Y al final estamos hechos para el gozo del cielo, no importa lo que tengamos que sufrir.